12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, este día lunes 5 de abril en que parten nuevas restricciones sanitarias a nivel nacional y cuando en Santiago tenemos a esta hora cielos totalmente cubiertos, 17 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 22 acompañado de nubosidad parcial. Ya están conectados porque estamos trabajando de manera remota. María José Soto y Nicolás Vial, ¿cómo están?
Muy bien, pues estamos todos cerca, pero lejos. Todos en la radio, pero en distintas como corresponde para protegernos.
Tal cual. ¿Nico?
Hola, ¿cómo están? Nico. Muy buenas tardes.
Ahí está.
Feliz semana.
Feliz semana después de un fin de semana largo.
¿Qué tal tu estudio nuevo, Nico?
Estoy, pero muy bien acompañado. ¿Conmigo?
Escuchando más o menos al Nico, ¿no?
Sí. Es que tienes que silenciar tu... la telellamada, digamos.
Bueno, de a poquito nos vamos ajustando a estas medidas de teletrabajo que muchos las están implementando nuevamente debido a las medidas que están tomando desde el gobierno, que vamos a estar repasando un poco de las medidas que entran en vigencia a partir del día de hoy, como el cierre de fronteras y cambio en los permisos colectivos, pero por supuesto a la espera del balance sanitario que hacen desde el Ministerio de Salud.
Exactamente. Además, el proceso de vacunación continúa en esta jornada. Hoy se inoculan las personas mayores de 52 años y en paralelo se dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza. Y en ese sentido se anunció que se va a continuar para llegar lo antes posible a la población más joven. Así que van en paralelo estas dos campañas que son muy importantes de seguir adelante, especialmente ahora que vienen los tiempos más fríos.
Eso dentro de los temas, pero por supuesto a la espera del reporte que se va a dar en un ratito más. Y hay declaraciones que entregó hoy el presidente de la República, Sebastián Piñera. Recordemos que hay crítica de algunos sectores con respecto a que el gobierno ha sido exitista, que ha habido una que no se proyectó, no se estimó de buena manera la situación crítica que se vive. Bueno, habló hoy el presidente Piñera, esto en el marco del inicio de la campaña de influenza, que es muy importante, ¿eh? No solamente vacunación contra el COVID, también la influenza, un tema que vamos a estar abordando, y dijo que nos la pandemia y que dentro de las proyecciones más críticas justamente se considera lo que está sucediendo. Vamos a estar ahondando en las declaraciones del mandatario y por supuesto también lo que tiene que ver con las distintas señales que se dan desde el Ejecutivo.
También, por supuesto, muy atentos a lo que vaya a pasar en el Senado con la votación de postergar las elecciones el 15 y 16 de mayo. Ya está más o menos visto, se está generando la votación a esta hora. Por lo menos ya se aprobó que el 15 y 16 de mayo sean feriados irrenunciables para poder facilitar el sufragio de los trabajadores. El detalle también se lo vamos a estar contando en unos minutos más de cómo avanza este proyecto, que ayer también tuvo una jornada bastante larga el Senado a propósito de eso. Estamos con problemas de comunicación, parece. ¿Nico?
¿Me escuchan?
Sí, contarles sí. Que también hay noticias, ¿me escuchan? Sí, que también hay noticias internacionales. Sí. Las medidas en Reino Unido, se estableció una especie de semáforo para los viajes. Vamos a estar contando de qué se trata eso. Y, José, lo que está sucediendo con elecciones en Perú, las fiestas en Francia, varios temas que también hay como que nos llaman la atención de lo que sucede en el mundo sobre la pandemia y otros temas.
Oye, y a propósito de las fiestas en Francia, es la pregunta del día que tenemos para hoy. A propósito de, bueno, en todas partes se cuecen habas claramente. Este fin de semana tuvimos varias fiestas clandestinas, lamentablemente, y se registraron 12.000 detenidos en todo el país. Por eso les preguntamos, ¿crees que se debiesen endurecer los castigos? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
12:04. Es hora de que hagamos un resumen de las principales noticias y para eso ya está con nosotros Kike Yabar. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿cómo se portó el conejito? Hoy ya no estamos en tiempos de conejito.
No, ya no existe. En mi caso ya no existe.
Eres muy adulto.
Así es. Pero bueno, ya...
No puedo hacer nada al respecto.
Nada que hacer al respecto. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El presidente Sebastián Piñera descartó que haya habido exitismo de parte del gobierno en el manejo de la pandemia, asegurando que desde el Ejecutivo esta crisis nunca se ha subestimado. En esa línea, el mandatario se refirió a las críticas que han hecho desde diversos sectores e hizo un nuevo llamado a no bajar la guardia y seguir con las medidas de cuidado personal para proteger la salud de todos. Escuchemos sus declaraciones.
Hay algunas críticas constructivas que por supuesto las escuchamos y las atendemos con mucha voluntad. Hay otras críticas que son de mala fe. Hay algunos que solo se dedican a denunciar los problemas. Hay otros que además contribuyen a la solución de los problemas. Por eso yo quisiera decir que en materia de exitismo, yo creo que nunca hemos subestimado esta pandemia. Si hemos cometido errores, por supuesto que sí. Pero también hemos intentado corregir esos errores y hemos hecho lo humanamente posible por proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas.
Chile puso en marcha hoy las restricciones más duras de la pandemia. El toque de queda comienza durante esta jornada a las 21 horas con ajustes a los permisos colectivos y el cierre de fronteras. Y en paralelo hoy también inicia la campaña de vacunación contra la influenza con los adultos mayores y personas embarazadas. El calendario de vacunación continuará hasta mayo y la primera semana de junio con los rezagados dentro de esta campaña. El Ministerio de Transportes reportó que hoy se registró un 64% menos de flujo vehicular que el lunes pasado. La ministra Gloria Hood sostuvo que es una reducción bien importante y que refleja que los criterios de permiso y el llamado a dejar de circular están produciendo la disminución que se buscaba. Carabineros entregó más de 6 millones de permisos y hubo 12.000 detenidos entre el jueves y el domingo. En las últimas 24 horas se entregaron 1,3 millones de documentos. Sin embargo, el día con más solicitudes fue el jueves, donde se emitieron más de 2 millones de autorizaciones. Y hasta ahora el Senado vota la discusión en particular de la reforma que posterga las elecciones para el 15 y 16 de abril. Durante esta jornada, la sala continuará en análisis de aquellos aspectos más controversiales como la propaganda electoral, si habrá transporte público gratuito los días de los comicios y si los alcaldes van a la reelección, podrán volver o no a sus funciones mientras esté suspendida la campaña. Y en el contexto de la retención del retiro del 10% por demandas de pensión de alimentos, la ministra Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema, aseguró que si los demandantes solicitan a una administradora de fondos de pensión una contestación por no recibir el dinero, estas tienen que dar una respuesta oportuna y ser empáticos porque están prestando un servicio al igual que el Poder Judicial. Chevesich aseguró que incluso se puede despachar una orden de apremio o de arresto en contra del gerente de estas entidades. El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, señaló que la renegociación del programa con el Fondo Monetario Internacional para pagar el préstamo de 45 mil millones de dólares no va a suceder en mayo o en junio. En una entrevista con CNN en español, el titular de Economía trasandino aseguró que las tratativas con el ente internacional son un asunto geopolítico y hay que cambiar los términos de un programa anterior requeriría el apoyo de países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Francia. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó hoy la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de 6 años, abriendo la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta el año 2036. Esta ley, publicada en el diario oficial del gobierno ruso, la adoptó el Parlamento en marzo tras un referéndum constitucional organizado en el verano boreal del año 2020.
Gracias, Kike, por los titulares.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
12:08, bueno, lo adelantábamos, a partir de hoy comienzan a regir una serie de nuevas medidas restrictivas en el país para, por supuesto, tratar de contener el avance de esta pandemia del COVID-19. Las disposiciones fueron anunciadas el jueves pasado, lo anunciamos aquí en Ahora en Duna, justo en la conferencia de prensa, y que incluyeron diversos cambios, tanto para las comunas que se encuentran en cuarentena, como para el resto también del territorio nacional. Y entre las medidas que empiezan a operar hoy se encuentra la extensión del horario de el toque de queda, que se adelantó a las 21 horas, y también se cierran las fronteras, se limitan los permisos de desplazamiento, se modifica el concepto de bien esencial doméstico y se redefine también quiénes son los funcionarios esenciales. A ver, en cuanto al cierre de las fronteras, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, explicaba que las medidas respecto a la frontera en que rigen desde hoy son las siguientes. Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como para extranjeros residentes. Se podrá solicitar, en caso de una situación extraordinaria, un permiso que se puede solicitar a través de comisaría virtual. Esto solo se puede solicitar si es que es fundamental para el país por una medida humanitaria o, por ejemplo, porque la persona tiene problemas de salud y tiene que ir a tratarse fuera de Chile. se prohíbe por 30 días el ingreso de extranjeros no residentes en el país, con excepción de aquellos que no se encuentren en la lista de los países de la OMS que ha declarado de transmisión comunitaria. Y en el caso de los camioneros que ingresan por fronteras terrestres, esenciales, sabemos, para el abastecimiento, se va a exigir un PCR negativo de 72 horas de anticipación. Y en las fronteras se van a realizar exámenes aleatorios de antígeno. En caso de que no ocurra, la empresa deberá hacerse responsable de quien maneje el camión y la persona COVID positivo debe ir a una residencia sanitaria. En cuanto a los desplazamientos, los permisos de desplazamiento, las personas solo van a tener un permiso el fin de semana y los dos semanales disponibles. Se van a limitar los permisos de desplazamiento individual. Eso significa que solo se puede utilizar en las comunas de cuarentena este permiso de fin de semana, y si se utilizan los dos durante la semana, no le va a quedar ninguno para el fin de semana. Y en cuanto a las modificaciones de bien esencial de uso doméstico, bueno, esto se cambia, se modifica, y desde ahora, para aquellos que estén en fase 1 o 2 durante los fines de semana, se puede acceder a bienes imprescindibles para la subsistencia, que son medicamentos, alimentos, artículos de aseo e higiene personal. A esto se suma aquellos bienes esenciales para el teletrabajo, la educación a distancia, el funcionamiento y conservación de seguridad del inmueble. No se puede acceder por delivery a otro tipo de bienes distinto a los entendidos como esenciales. Así que se eliminan giros de manera temporal por 15 días, una medida que va a ser revaluada, y estos son venta al por menor de prendas, accesorios de vestir, calzado, perfumes, tocador, cosmético, entre otros. Los supermercados tampoco van a poder vender elementos que no sean esenciales y son parte de las restricciones que se están haciendo. Aparte, hay una redefinición de un funcionario esencial. Se limita y se redefine lo que se entiende por funcionario esencial tanto para el sector privado como el público. Un funcionario esencial es aquel prestador de servicio trabajador de una institución pública o privada que se desempeña en una actividad propia del giro, pero que realiza labores operativas, logísticas, productivas, que son esenciales. Quedan expresamente fuera las personas que realizan labores como administrativas, contables, financieras, de asesoría y consultoría. Así que son parte de las modificaciones que empiezan a regir desde este lunes 5 de abril y que ya se están fiscalizando. Ya se ve un cambio, de hecho, en el aeropuerto de Santiago mostraban imágenes y está bastante vacío, a diferencia de días anteriores como ayer o antes de ayer, donde se veía gran cantidad de gente en el aeropuerto de Santiago, que era la única frontera abierta, la única frontera aérea.
12 con 12. Tomando en cuenta también José, que pasó el fin de semana largo, además, pasó el fin de semana Semana Santa, y eso sumado al cierre de fronteras, que disminuyó considerablemente, y esperemos que tenga resultados en el corto plazo respecto de las bajas de positividad. Otro tema importante que pasó en la mañana relacionado con la campaña del gobierno para poder evitar nuevos contagios. Hoy día el presidente Sebastián Piñera anunció la campaña de vacunación contra la influenza, y claro, lo que planteaba el presidente Sebastián Piñera es que esta campaña está enfocada específicamente en proteger ahora al personal de salud, a personas mayores de 65, enfermos crónicos, embarazadas en cualquier etapa de su gestación y niños desde los 6 meses hasta quinto básico. Estos grupos tienen que ir a los vacunatorios que han dispuesto los municipios 14 días después de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ojo, hay que esperar, hay que ser bien estrictos en eso. Evidentemente hay un registro en el que estamos todos, a medida que nos vamos vacunando, estamos registrados respecto de dónde y cuál fue la fecha de nuestra vacunación, pero es importante tenerlo claro para que tengan efectos ambas dosis. El presidente Sebastián Piñera dijo que vacunar a toda la población es un objetivo antes de que comience el invierno en el proceso de vacunación de la influenza. Dijo que se busca vacunar a cerca de 8 millones de personas de forma tal de lograr proteger a esas personas de un virus de la influenza, para que no se sume el otro virus, que es el más complejo, que es el COVID-19. Sumando las vacunas ya administradas contra el coronavirus y las que aún falta administrar, indicó además que de otras enfermedades este año el sistema de salud va a tener un desafío muy importante, porque tiene que poner cerca de 40 millones de vacunas. Es bien inédito. Es el desafío, decía él, más grande en la historia de vacunaciones que se hayan experimentado. Él recordó que la vacuna contra la influenza es gratuita en los vacunatorios y establecimientos públicos y privados con convenio con el Ministerio de Salud. De acuerdo al calendario, hoy pueden ser inoculadas las personas de 90 años y más, embarazadas con edad gestacional mayor de 33 semanas, además de los residentes y funcionarios de establecimientos de atención cerrada. Respecto del proceso de vacunación contra el COVID-19, lo que indicó el Ministerio de Salud es que hoy se pueden inocular contra COVID las personas de 52 años. Además de esto, también continúa la segunda dosis a la población vacunada y con la vacunación de la población rezagada de los objetivos anteriores. Para mañana y el miércoles está programado que se vacunen las personas entre 51 y 50 años respectivamente, y jueves y viernes y también el fin de semana se va a dejar para los rezagados entre los 50 y los 59 años. De esa forma se suma entonces el proceso de vacunación contra la influenza a lo que ya están dando la vacunación contra el COVID-19.
En ese punto, donde, como tú decías, José, el presidente Piñera lanzó esta campaña de vacunación contra la influenza, en consulta sobre lo que han sido los temas de la comunicación de riesgo, la comunicación política, de política pública, campaña de vacunación, crisis hospitalaria, distintos temas que durante los últimos días también se le ha preguntado al ministro de Salud, Enrique París, y a la subsecretaria de Salud, Paula Daza. El presidente Piñera, en este punto de prensa, descartó que haya habido algún tipo de exitismo en el manejo de la crisis sanitaria por el coronavirus, asegurando, y esta es la frase que se ha ido replicando en los distintos medios, que nunca se ha subestimado la pandemia. El presidente Piñera dijo que no se debe bajar la guardia, no se pueden bajar los brazos, llamó a extremar los cuidados personales, dijo no corramos ningún riesgo, cumplamos con las normas que estrictamente imparten las autoridades de salud porque son necesarias para proteger la vida y salud de todos. Además, Piñera agradeció por el trabajo, por su entrega, por su compromiso permanente al Ministerio de Salud encabezado por el doctor París, a los trabajadores y también funcionarios de la salud. Hizo un agradecimiento en general y también al ministro París, que recordemos que en las últimas jornadas desde algunos sectores se ha hablado de la posibilidad de renuncia. Bueno, se le ha preguntado constantemente y, como es habitual, lo que se dice ya es una respuesta que está bastante bien, digamos, la permanencia o no de una autoridad pública depende del presidente de la República. En ese caso, se respaldó entonces la gestión que ha tenido el ministro París, donde han habido algunas críticas de algunos sectores. El presidente Piñera dijo, yo quisiera decir que en materia de exitismo yo creo que nunca hemos subestimado esta pandemia. Hay críticas que son de mala fe, hay algunos que solo se dedican a denunciar los problemas, hay otros que además contribuyen a la solución de los problemas, parte del análisis que entregó el mandatario durante esta mañana, refiriéndose también a la nueva ola, como se dice. El presidente Piñera dijo que hay muchos factores, es un rebrote, una reembestida del coronavirus en el mundo entero, no es algo que solo ocurra en Chile. Todos sabemos que han surgido nuevas variantes, nuevas mutaciones del virus, muchas de ellas son más contagiosas y provocan más riesgo a la salud de los compatriotas. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, reconociendo de alguna manera de que han habido errores, pero que se va afinando, digamos, en el detalle detalle. La crítica que ha salido fuerte, María José, en este punto ha sido la comunicación de riesgo del gobierno y también el retroceder en algunas medidas o cambios erráticos, como se ha dicho, en alguna de estas situaciones que, por supuesto, como tú decías, José, no tienen con las medidas en general más duras o fuertes que hemos tenido en esta nueva etapa, digamos, que estamos viendo con respecto a la crisis sanitaria.
12:18, los cambios de tema, porque quería llevarlos al Senado. Desde ayer están debatiendo arduamente dos temas en el Senado que van a dar que hablar. Uno tiene que ver con el cambio de la fecha de las elecciones y el otro con las ayudas sociales. Pero ahora, en estos momentos, se está debatiendo sobre el cambio de las elecciones. El Senado retomó durante esta mañana, eso de las 9:30, esta reforma constitucional que posterga para el 15 y 16 de mayo las elecciones de gobernadores regionales, de concejales, alcaldes y miembros de la Convención Constitucional. Recordemos que inicialmente los comicios estaban fijados para el 10 y el 11 de abril, o sea, este fin de semana que se avecina, pero tras la recomendación del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, el gobierno envió esta iniciativa para mover de fecha los comicios en medio de la alza de contagios que estamos teniendo. Y bueno, durante esta jornada la sala continúa el análisis de aquellos aspectos más controversiales, como la propaganda electoral, si habrá transporte público gratuito en los días del comicio, juicio y si alcaldes que van a la reelección podrían volver o no a sus funciones. Esto mientras estén suspendidas las campañas. Tras esta discusión, la reforma deberá pasar a tu tercer trámite en la Cámara de Diputados y pese a la premura, hasta ayer por lo menos no había certeza de que no fuera necesaria una comisión mixta que zanje eventuales divergencias en ambas cámaras. Hasta ahora, lo que se ha aprobado en la Cámara de en el Senado es que se aprobó con 28 votos suspender la propaganda electoral pagada en medios online, plataformas digitales y redes sociales. El Senado sigue votando en particular el proyecto que posterga estas elecciones para mayo y también debe ser visto en este tercer trámite en la Cámara, como les comentaba, pero lo que ya se ha aprobado también es que el 15-16 de mayo sea feriado irrenunciable para facilitar el sufragio de los trabajadores del país y que puedan concurrir a las urnas. El Senado descartó permitir, eso sí, también que mayores de 16 años voten en las elecciones de convencionales y en el plebiscito de salida del proceso constituyente y continúa entonces esta votación en la sala del Senado y es parte de lo que se está analizando hoy en día. Así que vamos a estar contándoles qué pasa. El Senado sigue votando en particular este proyecto que posterga las elecciones y también debe ser visto, como les comentaba anteriormente, en tercer trámite. Así que atentos a lo que vaya pasando en este sentido, pero claro, lo más probable es que finalmente las elecciones se posterguen. El inciso recibió 29 votos a favor en cuanto a que las elecciones se hagan el 15-16 de mayo y que sean feriados irrenunciables. Y luego de su paso por el Senado, a las 13 horas, la Cámara de Diputados más o menos espera que trate el bono clase media. Así que bastante ajetrada está la situación en el Congreso hoy en día.
José, y mientras el Congreso intenta desesperadamente ponerse de acuerdo con el gobierno en el monto y las condiciones y quienes van a acceder o no a este bono de clase media que va a servir para quienes están completamente paralizados porque no pueden teletrabajar, ese es el drama de miles de chilenos que están sin posibilidades de tener sustento, razón por la cual necesitan urgentemente que se apruebe este bono. Contradictoriamente vemos cómo hay muchas personas que no están entendiendo el calor de esta crisis tremenda y se siguen registrando fin de semana, día tras día, reuniones clandestinas, no autorizadas, donde evidentemente ya están en todos los análisis y todos los expertos nos dicen: ahí está el foco principal de contagio, tiene que ver con las reuniones sociales. Bueno, este fin de semana hubo muchas fiestas clandestinas. De hecho, estaba leyendo ahora un titular de La Tercera que dice, hace un resumen un poco de lo que pasó y nos enterábamos el fin de semana, José y Nico. Un fiscal, tres carabineros, el ex vocalista de Los Tetas y funcionarios de salud, los detenidos que dejaron las fiestas clandestinas del fin de semana largo. Más de 100 personas fueron detenidas los últimos días por organizar o participar en reuniones sociales que evidentemente excedieron el aforo y o infringen el toque de queda. Entre los infractores figuran Camilo Castaldi, que es ex vocalista de Los Tetas, el fiscal Pedro Pinochet y otros oficiales de carabineros, entre otras fiestas clandestinas descubiertas por los entes fiscalizadores, razón por la cual, claro, hay un reclamo generalizado por la inconsciencia que muchas personas siguen teniendo respecto de evitar las reuniones para evitar los contagios. También hoy día Carabineros informaba que se entregó más de 6 millones de permisos el fin de semana y hubo 12.000 detenidos entre el jueves y el domingo. En las últimas 24 horas se entregaron 1,3 millones de permisos, pero el día con más solicitudes fue el jueves, donde se emitieron más de 2.200.000 permisos. Ese fue el balance que hizo respecto de quienes entramos, digamos, como sería virtual, y se solicitaron distintos permisos. Entre las 5 horas de hoy, 44.348 fueron solicitados para traslados de niños, niñas y adolescentes. Y el sábado fueron entregados 1 millón de documentos en total, de los cuales casi 1.400.000 correspondían a desplazamiento en general. En cuanto al viernes Santo, la institución dio cuenta de que 1.200.000 fueron permisos entregados y de esta cifra, la mayoría fueron documentos correspondieron a permiso de desplazamiento general. Sobre los detenidos, a nivel nacional, durante la última jornada, 3.126 personas fueron detenidas fuera del horario de toque de queda. Y respecto al Sábado Santo, se informó de 3.404 permisos. El Viernes Santo también, 3.465 personas, y el total de individuos detenidos entre el jueves y el domingo, es decir, todo el fin de semana, alcanzó entonces las 12.312 personas en todo el país por estar infringiendo la normativa sanitaria.
Ahora, la gran pregunta es si estas medidas, más allá de lo que tú decías, José, de los responsables que hacen fiestas, reuniones sociales, en toque de queda, no en toque de queda, desgraciadamente ya empezamos a ver a personas que con mayor razón deberían seguir la norma, carabineros, pero igualmente están en el mismo lugar que aquellos que responsablemente no se dan cuenta de por qué no se pueden hacer este tipo de reuniones. Lo importante que iba yo es si las medidas tienen algún efecto, especialmente en el punto de la movilidad. Y el Ministerio de Transportes, su titular Gloria Hood, informó que entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana, ese es un margen para ir monitoreando de aquí a las próximas horas, se registró una caída de 64% en el flujo vehicular que el lunes anterior. Esa es la diferencia. Recordemos que el lunes anterior ya había cuarentena aquí en Santiago. Entonces, igualmente hay que considerar ese punto, pero de todas maneras es una caída importante de la movilidad. Es una reducción bien importante, señalaba la ministra Hood, así que refleja que los criterios de permiso y el llamado a dejar de circular, si no es un viaje indispensable, están produciendo la disminución que se buscaba. También se le preguntó a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones por el fin de semana. Ella dijo que el sábado hubo una reducción importante de la movilidad respecto a la semana anterior, que ya la semana anterior, el fin de semana, había una movilidad bien baja, hay que decirlo, pero que entre semana, fin de semana y semana, sábado a sábado, podríamos decir, que hay un 60% si se compara con el comienzo de marzo, es decir, cuando no teníamos en la región metropolitana esta cuarentena total. En cambio, dijo, el domingo, si bien el flujo fue bajo, se ve un aumento comparado con el anterior. El domingo anterior no había permiso. Así que si juntamos eso más la celebración de Pascua Resurrección, que genera movimiento entre las familias, es posible que eso explique un incremento del tráfico. Obviamente la preocupación está radicada más bien en la movilidad de la semana, lo que tiene que ver con el trabajo, con los empleos, pero también hay mucha preocupación con respecto al fin de semana, porque recordemos que hay un solo permiso para sábado y domingo. Aunque, de hecho, hay un cambio en el tema de los permisos, que si uno de los dos permisos de lunes a viernes ocupa los, el fin de semana no va a tener permiso. Esa ha sido también una restricción relevante que se ha tomado en las últimas horas.
12:27. Oye, antes de ir a la pausa comercial, quería contarles algo que hablaba la vocera de la Corte Suprema, que decía que si no se cursan pagos de pensiones de alimento por el 10%, puede haber sanción en contra de las AFP. La ministra Gloria Nachevesich precisó que incluso se puede despachar una orden de apremio o de arresto en contra del gerente de la entidad, si es que no se da este 10% que se retuvo por pensión de alimentos. Así que es un tema que probablemente va a dar que hablar. Precisó que si una AFP pide a un demandante traer una resolución impresa, estaría cometiendo un desacato, ya que se acordó con Previred y las administradoras de fondos de pensiones un sistema de interconexión que evita que la o el alimentario asista a un tribunal para poder presentar la resolución. Son las declaraciones que dio la vocera de la Corte Suprema respecto de esta causa que se origina por el retiro del 10% de los fondos de pensiones. 12:28. Vamos a una pausa, pero antes repitamos la pregunta del día.
Ya, pues los invitamos a opinar respecto de lo que pasó el fin de semana, que se registraron 12.000 detenidos en todo el país por infringir la normativa sanitaria. ¿Crees que se debiesen endurecer los castigos? Puede votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Cuando a esta hora en Santiago tenemos 17,9 grados de temperatura y cielos parcialmente cubiertos. ¿Está saliendo algo el sol? Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Hacemos una pequeña pausa aquí en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones. No se vayan del 89.7.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en deisaplus.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha. en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Con 32 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna y es momento de revisar noticias del deporte. Francesca Ravizza ya está conectada también de manera remota para contarnos de todas las informaciones. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Hola,
qué
Fran.
Bueno.
Hola, Fran.
¿Cómo están? Oye, les traigo noticias esperanzadoras. Ay, sobre todo a la José Soto, que yo sé que es una corredora empedernida, así que yo creo que esto es una luz de esperanza para el deporte, sobre todo para las maratones, porque fíjense que la London Marathon Events, que organiza la Maratón de Londres, junto al programa de investigación de eventos del gobierno británico, a partir del fin de semana del 24 y 25 de abril, van a hacer unas pruebas piloto de 10K para poder recoger datos científicos sobre lo que significa la celebración de eventos masivos como eventos deportivos, teatro, conciertos, durante la pandemia. Se van a realizar en total 9 eventos de distinta índole, pero van a comenzar con los que son deportivos. Se espera que durante esta tarde el Premier Boris Johnson dé más información sobre los requisitos para las personas que quieran participar en estos eventos. Se cree que van a tener que ser varias casillas las que la gente va a tener que rellenar para poder asistir a estos eventos piloto, pero lo que se sabe hasta ahora es que en estas pruebas de 10K que se van a realizar el fin de semana, como les decía, del 24 y 25 de abril, se llaman Reunion 10, y van a ser 3 carreras de 10K cada una, en la que van a haber al menos 3.000 corredores por competencia y 3.000 espectadores. Una carrera en la que van a haber científicos en distintos lugares del circuito que van a estar monitoreando todo. Por ejemplo, la ventilación, el comportamiento de las personas, porque claramente competir en una carrera en situaciones no pandémicas genera otro tipo de estado en las personas. Y cuando uno está En la pandemia me imagino que igual el estrés de poder contagiarse, de estar viendo tanta gente junta después de tanto tiempo, también generan un comportamiento distinto en las personas y sobre todo en masa. Para las pruebas de los 10K se le va a exigir a las personas realizarse una prueba.
Fran, uy, parece que te perdimos.
Se cortó justo la Fran. Sí.
Justo cuando iba a decir lo de las pruebas.
Sí, contando este experimento maravilloso que se va a hacer en Londres con carreras simultáneas para poder ver si efectivamente esto genera un contacto masivo o una contaminación importante o si se puede hacer. Algo similar se hizo, no con deporte, mientras la Fran se reconecta, en España, con un concierto, supieron, en Barcelona, que fue un primer concierto que se hizo donde se sirvió como prueba, en el fondo, para piloto, para ver si es que funcionaban las medidas de seguridad sanitaria. Fran, ¿ya volviste?
Sí, volvió la Fran.
Sí, ahí estoy.
Ahora ya, sí,
no sé dónde que, no sé
en las pruebas.
Porque se ve, en las pruebas, ya, son tres pruebas de 10K cada una, y a cada participante se le va a exigir una prueba PCR antes y después de la competencia. Si en el PCR anterior dan positivo, obviamente no van a poder competir y se les va a devolver la plata de la inscripción. Estas competencias van a ser fuera de Londres, a las afueras de Londres, en un condado que se llama, espero pronunciarlo bien, porque los British se llaman Hertfordshire, y queda al norte de Londres, y las inscripciones se abren el 8 de abril. Todavía no hay más información al respecto, pero le podríamos pedir a la Consuelo Saavedra, que vive en Londres, que a lo mejor se vaya a dar una vuelta por ahí y después nos cuente cómo fue esa prueba, porque sin duda tiene a todo el Reino Unido muy, muy expectante. También la gracia de estas carreras, que no van a ser las típicas 10K, sino que se espera que sean como fundraisers, que van a ser entretenidas, con a lo mejor con obstáculos, a lo mejor la gente pintándose, como hemos visto algunos eventos de otras carreras que son de ese tipo. Otros eventos deportivos pilotos que hay están relacionados con el fútbol. ¿Me escuchan o
sí,
se cortó de nuevo?
No, te escuchamos perfecto.
Perfecto.
Ah, ya. Y están relacionados con el fútbol. El primero va a ser la semifinal de la Copa FA, va a ser en el estadio de Wembley, el 18 de abril, la semifinal entre el Leicester City y el Southampton, que se va a jugar ahí con 4.000, perdón, aficionados. Y la mayor multitud va a ser de fútbol británico desde el primer cierre que hubo al inicio de la pandemia, pero las entradas van a estar restringidas a las personas que vivan en ese sector, incluido personal del Brent Council, trabajadores sanitarios, profesores y estudiantes mayores de 18 años. Después, no hay todavía claridad si es que en las próximas etapas, dependiendo a cómo van los planes pilotos, van a poder venir hinchas de equipo visitante. Eso está por verse. Por ejemplo, también va a ser en el estadio Wembley, unos días después, el 25 de abril, la final de la Copa Carabao, y ese va a ser entre el Tottenham y el Manchester City, y todavía tampoco hay claridad si es que los fans del Manchester City van a poder viajar al estadio de Wembley para poder ver los partidos. Pero a diferencia de las carreras piloto, no se les va a pedir exámenes PCR a los asistentes, sino que se les va a pedir una prueba de flujo lateral negativa realizada con menos de 24 horas, que es como lo que nosotros acá en Chile conocemos los test rápidos, estas muestras de sangre que se hacen. Eso se les van a pedir antes de ir al partido, y una vez que termine el compromiso se les van a pedir también pruebas PCR, así que está bastante interesante lo que se está realizando en el Reino Unido para poder empezar la reapertura de Inglaterra y todo el Reino Unido, haciendo estas pruebas con científicos, porque les van a servir para poder tomar decisiones con datos, que es lo más importante. Y para terminar, les quería hablar del rugby. Los Selknam, en la franquicia chilena que estaba jugando la Superliga Americana de Rugby, ayer terminó su participación en la primera ronda tras golear a la franquicia brasileña, las Cobras, y avanzaron a la segunda ronda, que ahora es en Montevideo. Toda la primera ronda se realizó en Santiago de Chile, en una burbuja sanitaria, y anoche viajaron los equipos a Montevideo y se van a jugar las revanchas de los partidos que se disputaron en Chile, los partidos de vuelta y también los play-offs. Van a disputar los play-offs los cuatro mejores clasificados del torneo. Chile momentáneamente va tercero, solamente superado esta primera ronda, por lo que estaría clasificando a los play-offs, pero aún le quedan todos los partidos de vuelta que comienzan el 11 de abril y Chile le va a tocar medirse ante los Cafeteros Pro, la franquicia colombiana que en la primera vuelta los derrotó por 35-12.
Buenas noticias, Fran, entonces.
Sí, así.
12:39.
Oye, Fran. No, es que solo quería hacer una pregunta a la Fran. Fran, al margen de que quería volver al tema de las pruebas científicas que están haciendo en distintas en el deporte, digamos, en Inglaterra, ¿tienen alguna expectativa de en qué minuto volver a hacer una maratón de verdad? ¿O estos son testeos que podrían llegar a concretarse en algo real el próximo año, ya este año ya perdido?
La José está con la idea de volver a la maratón.
La José está comprándose los pasajes a Londres.
Y la zapatilla.
Mira, no, yo creo José, que mucha gente echa de menos salir a correr.
No, sí, son pruebas que se están haciendo no solamente en el ámbito deportivo, sino también en conciertos, en teatros, sí. Porque allá recordemos que en Europa se viene el verano, entonces los eventos al aire libre es algo que pueden aprovechar y están solamente recopilando datos para con esa información poder tomar algunas determinaciones, pero la idea es que poco a poco se vayan realizando eventos, al menos con menos gente, pero siempre sabiendo la probabilidad y el riesgo de contagio, que es distinto a estar haciéndolo un poco con los ojos vendados y esperando lo que pueda pasar, si uno ya tiene más claridad del riesgo y de las probabilidades de, no sé, cuántas personas se pueden contagiar, quizás va a ser mucho más efectivo. Ahora, en estas pruebas que no las alcancé a contar de las corridas, le van a preguntar a la gente si está vacunada, pero no es obligación estar vacunado para poder inscribirse, pero seguramente también va a ser un dato para ver si es que hay contagios, cuántas personas vacunadas se contagiaron y cuántas personas no vacunadas también se contagiaron.
Ya. Gracias, Fran.
Ya, pues, ahora que empezamos a hablar de temas internacionales, el Nico nos va a contar si se puede ir o no a Reino Unido, porque tienes un semáforo que les vamos a contar ahora. a ir a correr, por lo menos. Fran, muchas gracias.
Que estén muy bien, cuídense.
Nos vemos. 12:42. Antes de ir a Reino Unido, los quiero invitar a Francia. Un poquito cerca. No tan cerca, pero por lo menos en el continente, porque hay una polémica súper grande en Francia a propósito de algunos ministros que habrían acudido a cenas y fiestas clandestinas celebradas en lugares que son exclusivos y en París, sin respetar las normas sanitarias y las medidas de seguridad. Esta información la revela un canal que se llama M6, que inició la polémica tras una investigación con cámaras ocultas difundida esta semana, en la que una organización da cuenta de las veladas que se realizaban y que admitía que en las mismas horas habían participado miembros del Ejecutivo. Esto lo dicen los organizadores de estas cenas y de estas fiestas clandestinas que se estaban realizando en París. Fue tanto el revuelo en Francia que ayer domingo en Twitter fue trending topic el hashtag Queremos los Nombres y se convirtió en tendencia, con más de 16.000 mensajes de internautas que pedían conocer quiénes eran las personas que estuvieron participando en estas fiestas y cenas clandestinas. Lo que dijo el ministro del Interior a propósito de esto es que solicitó a la policía de París que compruebe la veracidad de los hechos para que, dice, si son ciertos, se persiga a los organizadores y a los participantes de esas cenas clandestinas. La policía contestó con otro mensaje en Twitter donde señalaba que se ha abierto ya una investigación. También habló la ministra delegada de la Ciudadanía, que dijo que si se comprueba que algún integrante del Ejecutivo ha formado parte de esos encuentros, no va a tener privilegio alguno. Si un ministro o diputado se ha saltado las reglas, es necesario que haya multas y que sean sancionados igual que cualquier otro ciudadano. Sus palabras fueron en la misma línea en la de que tuvo el ministro de Economía y Finanzas, que decía que aunque, se está investigando si es que hay colegas de él que hayan participado, insistió en que los organizadores de estos eventos den los nombres. Bueno, las imágenes imágenes que fueron difundidas por la cadena M6 muestran cómo en esas citas, con menús de entre 160 y 490 euros de energía en los medios banquetes, no se respetaban las restricciones sanitarias en vigor en Francia. Recordemos que en Francia ya partió una restricción súper fuerte por la situación COVID-19, por esta tercera ola que están viviendo. Incluso han cerrado los colegios, algo que no se había hecho antes. O sea, el nivel de preocupación que hay producto de la pandemia es tan grande que llegaron a cerrar los colegios, y que se dé cuenta de este tipo de casos claramente le golpea fuertemente al gobierno de Emmanuel Macron. No se saben los nombres de las personas del gobierno que participaron en estas cenas, pero sí la gente está presionando para que se dé a conocer quiénes fueron las personas del gobierno que participaron en estas cenas y fiestas clandestinas, para que sean sancionadas como correspondan.
Bueno, José, y el resultado de esas fiestas clandestinas, no solamente en Francia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, donde sea, es el que les voy a decir ahora, que es que los casos globales de COVID-19 superaron la barrera de los 130 millones, y en los últimos 7 días hubo más de 4 millones de contagios en el mundo, algo que de hecho no pasaba desde mediados de enero, según las estadísticas que dio hoy la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos en el mundo por COVID-19 suman 2,84 millones de personas, de los cuales 71 mil murieron la semana pasada. Tercera consecutiva en la que suben las muertes, los decesos. La tendencia, dice la OMS, es muy preocupante, porque se teme que las cifras aumenten a un ritmo aún mayor en los próximos días, como resaca de las fiestas de Semana Santa. Ya decíamos y hablábamos hace un ratito de la cantidad de detenidos y fiestas clandestinas que hubo el fin de semana largo aquí en Chile. Imagínense en todo el mundo. Dado que en esas vacaciones aumentan los desplazamientos, las reuniones familiares, etcétera, etcétera. El aumento de casos es más patente en regiones como Asia y Medio Oriente, mientras en Europa y en América, los continentes que más han sufrido la pandemia, las cifras son algo más estables. Preocupa, dice la Organización Mundial de la Salud, especialmente el caso de la India, donde la cifra de nuevos casos está aumentando exponencialmente, y hoy se superó por primera vez desde el inicio de la pandemia la barrera de los 100.000 nuevos casos positivos diarios. Según el Ministerio de Salud indio, el país registró 103.000 casos en las últimas 24 horas, elevando el número total de contagios a más de 12 millones. Tampoco remiten los casos diarios en países como Francia. Tú mencionabas la polémica que hay por estas cenas clandestinas en Francia, nación que ha superado en contagios a Rusia y ya es la cuarta más afectada por la pandemia, luego de Estados Unidos, luego de Brasil e India. Y en la parte positiva, naciones donde la vacunación avanza con rapidez, como Estados Unidos o Reino Unido, ha logrado afortunadamente que su curva de nuevos casos no aumente en este momento de expansión del virus en otras latitudes. Tampoco España, uno de los países que ha sido más golpeado por la pandemia el año pasado, está sufriendo un fuerte aumento de los contagios. Yo les decía que en el mundo se han administrado cerca de 650 millones de dosis de vacuna anti-COVID, y Estados Unidos es el hasta ahora el que más ha vacunado, con 160 millones. Después viene China, que ha vacunado 130 millones de pesos de personas, mientras que la Unión Europea está en los 80 millones de personas.
Revisamos un poquito lo que ustedes adelantaban, ¿eh? La situación de Reino Unido y esto de los viajes, que claro, me diría que todavía nos falta mucho para eso, pero de todas maneras los gobiernos se van preparando, ya sea desde sus campañas de vacunación. Recuerden ustedes lo que sucede con la Unión Europea con respecto a esta posibilidad de que solo acepten aquellos inoculados con algunas vacunas y otras no, para llegar a los países de la Unión. Ese es un tema que está ahí bien presente. Pasaporte sanitario, entre otros. Bueno, pero hay un semáforo que sería presentado por el gobierno de Boris Johnson. De hecho, el primer ministro dijo, hacemos cuanto podemos para permitir la reapertura de nuestro país de la manera más segura posible. Y recordemos que para Reino Unido están prohibidos los viajes hasta el 17 de mayo como mínimo. Esto se va evaluando y reevaluando. ¿Y de qué se trata este semáforo? ¿Cuál sería el objetivo de la medida? Clasificar a los países según el avance de la vacunación, la tasa de contagios o la presencia de variantes del virus. Así se trataría de no poner en peligro la campaña en Reino Unido, que ha permitido vacunar a más de 5 millones de personas. ¿Cuáles son los colores? Que son lo importante. Los destinos verdes, que cumplen los requisitos, estarán exentos de cuarentena a la vuelta, aunque los viajeros tendrán que someterse a un test antes de salir y después de llegar. a diferencia de los países de colores naranja y rojos. En el último caso, cuando se habla de un país extranjero externo a Reino Unido, que es considerado rojo, estos son los con más riesgo, obvio, y los viajeros deberán cumplir un periodo de aislamiento de 10 días en hoteles designados por el gobierno, muy similar a lo que se está aplicando actualmente en nuestro país, ¿no? Donde uno tiene que, bueno, cuando se podía llegar a Chile, había que pasar por un hotel de tránsito, se hacía un PCR, si el PCR daba positivo, tenía que pasar una residencia sanitaria. No obstante, Downing Street considera prematuro elaborar una lista de países y sigue desaconsejando las reservas en el extranjero. De alguna manera están viendo cómo se va dando el proceso de vacunación, considerando vacunación por un lado, pero también situación sanitaria. Obviamente están muy de la mano, pero pueden ser totalmente disímiles como lo que se está viviendo en nuestro país. Actualmente todos los viajeros que llegan a Reino Unido, de hecho, deben efectuar y pagar de su bolsillo una cuarentena de 10 días en un hotel si vienen de países de riesgo, y las fronteras están cerradas a los no residentes que proceden de alguna nación de la lista roja, es decir, de los países donde la situación es bastante más crítica. Se estaría detallando entonces los elementos de este semáforo y también de eventuales medidas con respecto a esto, pero recordando de que viajes en Reino Unido falta todavía, por lo menos dicen hasta el 15 de mayo como mínimo.
12:50, los quiero invitar brevemente a Argentina porque en la previa de una reunión que se va a realizar esta tarde, que va a encabezar el jefe de gabinete Santiago Cafiero con sus pares de provincia y ciudad, el gobierno está advirtiendo que durante esta semana se podrían evaluar restricciones más fuertes en medio del coronavirus, y hablan de que el viernes podría ser el día clave. El día D es el 9 de abril, aseguran fuentes de la Casa Rosada, según lo que está informando hoy en día en Clarín. Bueno, todo esto se da también en medio de que Alberto Fernández está aislado actualmente por dar positivo de COVID-19, y a propósito de ese contagio es que Cafiero quedó al cargo de la coordinación con sus pares. Vamos a ver qué pasa durante el transcurso de la tarde luego de esta reunión que va a ser a las 4, pero les cuento que por lo menos Alberto Fernández se encuentra estable con este contagio de COVID-19, y mucho se ha hablado respecto de la vacuna, porque el presidente Alberto Fernández estaba vacunado con las dos dosis de la Sputnik 5. Y hoy día se dio a conocer que Fernández tuvo una comunicación telefónica con su par Vladimir Putin, y que Putin quería conocer el estado de salud que tenía Fernández. Y según pudo saber el Clarín, en un diálogo que duró cerca de 30 minutos, el presidente argentino le agradeció la llamada y le dijo que cursaba la enfermedad prácticamente sin síntomas por haberse aplicado la vacuna Sputnik 5, la vacuna rusa. Además, tras un pedido de Fernández de que continúe los envíos de dosis, Putin le comprometió a mantener la provisión de vacunas elaboradas por el laboratorio Gamaleya. En tanto, el domingo ya llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza un nuevo cargamento proveniente de Rusia, con lo que Argentina ya superó los 7,2 millones de dosis recibidas entre todos los laboratorios, de las cuales más de 4 millones corresponden a la Sputnik 5. Así que probablemente gracias a la vacuna rusa, es que Alberto Fernández está cursando un cuadro de COVID-19, pero sin síntomas graves, y dicen que es asintomático.
José. 12 del día y 52 minutos. Sí, ahora sí. 12 del día y 52 minutos. Les quiero informar de otra noticia que nos enterábamos hace un ratito. Tiene que ver con un accidente bien grave en Bangladesh, que es un choque de dos barcos en un río de Bangladesh que dejó 27 personas fallecidas al hundirse un barco tras chocar simultáneamente con otro en un río cerca de la capital de Bangladesh, Dhaka, de acuerdo al balance oficial de las autoridades. Según se informó, se extrayeron 21 cadáveres de este barco y el otro salió a flote. Se logró recuperar a 5 cadáveres y se ha revisado el barco a fondo en busca también de otras víctimas fatales. El accidente de la embarcación en la que viajaban 47 pasajeros se produjo en la noche de ayer domingo, a la altura de ese distrito donde se logró arrastrar hasta la orilla a este barco. Hasta ahora no se han planteado más denuncias de desaparecidos, sin embargo, se está usando distintos mecanismos como helicópteros para rastrear el río y ver si hay más víctimas fatales de este choque en Bangladesh.
¿Nico?
Sí, ¿vamos con economía o alcanzo un temita? Déjeme un temita internacional antes, le pido ahí disculpa, control, que es bien importante, ¿eh? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hay una acusación que habla de un uso ilegítimo de su poder. Esto es lo que declaró este lunes la fiscal general en la reanudación del juicio por corrupción al jefe de gobierno. El primer ministro de 71 años, 15 de ellos en el poder, está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos. El actual primer ministro dice que descarta completamente los cargos. La acusación, para estar muy atentos, apunta a que Netanyahu hizo un mal uso del gran poder gubernamental que se le confió, entre otras cosas, para exigir y obtener beneficios indebidos de propietarios de principales medios de comunicación en Israel. Esto, dice la acusación, con el fin de promover sus asuntos personales, incluso cuando aspiró a ser reelecto. Así que atentos con eso, porque se reanuda este juicio con una figura tan relevante en Israel como es su primer ministro y de tantos años también.
12:54.
Ahora sí voy con economía, y que tiene que ver también con temas internacionales, ¿eh? Lo que está sucediendo con Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que son dos nombres, digamos, que nunca cuajan mucho. Si uno le pregunta a algún argentino o una argentina qué opina del Fondo Monetario, no creo que podría ser replicable a esta hora, digamos, pero hay un tire y afloja muy importante con respecto a lo que ha sido la línea de financiamiento hacia Argentina, esto mucho antes de la pandemia. ¿Y qué pasa? Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que la renegociación de un programa con el Fondo Monetario Internacional para pagar el préstamo de 45 mil millones de dólares no va a suceder en mayo o junio. Esto es cambiar los términos de un programa anterior que requeriría el apoyo de países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Francia, que forman parte también de este Fondo Monetario Internacional. Esto fue lo que expresó el ministro de Economía argentino en una entrevista con CNN en español. Dice lo siguiente el ministro Guzmán: no es una negociación técnica que se da entre el staff del FMI y el gobierno argentino. Es una discusión, y esto es lo relevante, de carácter geopolítico, que no hay tiempo suficiente si uno quiere tener un acuerdo pronto. Estos comentarios se producen poco después de las reuniones que sostuvieron funcionarios de Argentina y el Fondo Monetario Internacional el mes pasado. Los negociadores señalaron en un comunicado que habían encontrado un entendimiento común con Argentina, los negociadores del Fondo Monetario Internacional, en áreas como la inflación, las exportaciones y el desarrollo de los mercados nacionales de capital. Sin embargo, desde el gobierno argentino se deja claro de que llegar a alguna refinanciamiento, renegociación de las deudas con el Fondo Monetario Internacional por esta línea de préstamo por 45 mil millones de dólares en mayo, junio, muy difícil, y apunta a un tema geopolítico más que una discusión técnica sobre los requisitos que muchas veces, o sea, que generalmente pide el Fondo Monetario Internacional cuando entrega un préstamo: mantener un déficit, una balanza de pagos estable, también lo que puede hacer, lo que más le interesa cuando entrega el dinero, cuáles pueden ser las condiciones de la entrega de ese préstamo, porque finalmente es un préstamo que entrega no un banco, pero sí una institución que genera líneas de crédito para distintos países en problemas, como es el Fondo Monetario Internacional. Así que sigue la situación compleja entre Argentina y el FMI, y al parecer hay puntos de encuentro, pero desde el ministro de Economía hay un tema más de fondo que un tema meramente técnico.
12:57. Revisemos la pregunta del día para que sigan votando y al final del programa les comentemos los resultados de la encuesta. José.
Ya pues, este fin de semana se registraron 12.000 detenidos en todo el país. ¿Crees que se debiesen endurecer los castigos? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Bueno, cuando a esta hora tenemos en Santiago cielos parcialmente cubiertos, 19,3 grados de temperatura y se pronostica una máxima de 22, hacemos una pausa aquí en Ahora en Duna. Vamos y volvemos el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, soy Claudio Rego y Santiago lo conozco. Lo he recorrido de norte a sur y de oriente a poniente. Y al recorrerlo, es fácil ver que esta región no es la misma para todos. Para algunos, Santiago puede ser un lugar que invita a la naturaleza, verde, mientras que para otros es todo cemento, tierra y basura. Y es que Santiago hay muchos, pero el que yo sueño es uno solo, uno donde todas y todos vivamos dignamente.
Por un Santiago, vota Orrego Gobernador.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
En punto, esto es ahora en Duna, aquí en el 89.7, y ya está con nosotros Quique Yávar para revisar las principales informaciones. Quique.
El presidente Sebastián Piñera descartó que haya exitismo de parte del gobierno en el manejo de la pandemia, asegurando que desde el Ejecutivo esta crisis nunca se ha subestimado. En esa línea, el mandatario se refirió a las críticas que han hecho desde diversos sectores e hizo un nuevo llamado a no bajar la guardia y seguir con las medidas de cuidado personal para proteger la salud de todos. El Ministerio de Transportes reportó que hoy se registró un 64% menos de flujo vehicular que el lunes pasado. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, sostuvo que es una buena reducción bien importante y que refleja que los criterios de permisos y el llamado a dejar de circular están produciendo la disminución que se buscaba. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y la Mutual de Seguridad realizaron un balance del trabajo a distancia en Chile, concluyendo que aún quedan importantes desafíos por resolver en la materia. Según el sondeo, el 40% de los trabajadores en el país aún no cuentan con el equipamiento para desarrollar estas actividades. E incluso la Dirección del Trabajo ha perseguido prácticamente el 100% de las denuncias de los trabajadores en este tema, donde ya se han cursado 670 millones de pesos en multas. A esta hora el Senado vota la discusión en particular de la reforma que posterga las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Durante esta jornada la sala continuará el análisis de aquellos aspectos más controversiales como la propaganda electoral, si habrá transporte público gratuito los días de los comicios y si los alcaldes que van a la reelección podrán volver o no a sus funciones mientras esté suspendida la campaña. La ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, confirmó que se están realizando las gestiones para que el Instituto de Salud Pública revierta en el más breve plazo la disposición que exige receta médica para la compra de remedios anticonceptivos. Según la titular de la Mujer, la medida tomada por el ISP vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia. Y Carabineros informó el primer deceso de uno de sus funcionarios por COVID-19. La institución uniformada comunicó hoy la partida del suboficial mayor Hernando Larraguibel Solari, de 54 años, quien estaba destinado en la primera comisaría de Iquique y que habría estado internado durante al menos 3 semanas por la enfermedad. El presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley que le permite presentarse a 2 nuevos mandatos presidenciales de 6 años, abriendo la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta el año 2036. Esta ley, publicada en el diario oficial del gobierno ruso, la adoptó el parlamento en marzo tras un referéndum constitucional organizado en el verano boreal del año 2020.
Gracias, Kiki. Buenas tardes. Una con tres, Nico. Hablemos
sí,
de teletrabajo.
Y hablemos un poquito de lo, hablemos lo que estaba comentando Kiki en los titulares, porque a un año de pandemia, un año de todo, también ha sido un año donde muchas cosas se han afinado y aprendido. Estamos hablando del teletrabajo. Claro, habían proyectos anteriormente, antes de la pandemia, había también un tenue, leve proceso de alguna manera ir mejorando lo que era esto de no estar presencialmente en el trabajo, que antes era impensable, ahora para qué decir. Pero la pandemia hizo que todo se acelerara y obviamente dentro de la necesidad de hacer teletrabajo también fue necesaria la norma para establecer horarios, para establecer quién puede, cuando el empleador tiene que entregar los recursos como internet, como el computador, entre otros. Ya lleva un año, de hecho, lo que ha sido esta ley del teletrabajo y hoy el subsecretario del ramo, Fernando Arap, hizo un balance de lo que ha sido la puesta en marcha de esto y también el desarrollo de este trabajo no presencial. Fíjense que a mediados del año pasado, el 25% de los trabajadores de Chile realizó teletrabajo. Y a un año de la entrada en vigencia de esta ley, el balance es positivo, aún quedan igualmente una serie de desafíos, dijo el subsecretario del Trabajo. Hay autoevaluaciones que hizo el gobierno junto a la Mutual de Seguridad y a 3.900 trabajadores pertenecientes a 776 empresas. Estos resultados reflejan que todavía queda mucho camino para lograr una implementación apropiada. Apropiada del teletrabajo en el país. Algunos datos, por ejemplo, el 41% de los encuestados dice que su lugar de trabajo no cuenta con los equipos y mobiliario necesario para desarrollar este teletrabajo, que es como ya una cosa básica, digamos. Esto, por ejemplo, notebook, CPU, monitor, teclado, mouse, teléfono, escritorio, mesa o silla. Asimismo, también, dentro de los encuestados y en esta autoevaluación, se reveló que el 44% de los trabajadores no ha utilizado una silla que le permita apoyarse cómodamente. Que esto es súper importante, porque ya en el trabajo presencial, desde la Mutual de Seguridad y otro organismo y el Ministerio del Trabajo, se ha llamado a los comités paritarios a solucionar un problema que ha sido muy típico en los lugares de trabajo. Las malas posturas, los problemas musculares que puede generar una mala postura, por ejemplo. Bueno, esto con el teletrabajo se hace aún más importante y desgraciadamente es un tema que está ahí presente. Ahora, para cerrar un poquito el punto y este balance, ¿qué pasa con las denuncias? Porque en algún minuto esta llegada con todo al trabajo no presencial. Sí.
Te interrumpo porque ya está dando el balance sanitario el ministro Enrique París. Escuchemos.
Quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo por la televisión o nos están escuchando por las diferentes cadenas de radio que voluntariamente, obviamente, se incorporan a esta emisión y agradecer, porque siempre lo voy a hacer, al personal de La Moneda y del Ministerio de Salud del área comunicacional que nos colaboran. Todos estamos viviendo una situación preocupante en relación a la pandemia, incluido obviamente las autoridades de gobierno, el presidente de la República, el ministro de Salud que habla y nuestro equipo. Estamos aquí con la subsecretaria Daza, el subsecretario Duñac y hemos invitado también hoy día al doctor Rafael Araos para participar en esta reunión de prensa. Hoy día la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tenemos hasta el momento 130 millones de contagiados en el mundo con coronavirus y en los últimos días se han sumado más de 4 millones de contagios en 7 días. Es la cifra más alta de aumento de contagios desde enero desde el 2021, perdón. Por lo tanto, estamos viviendo una situación preocupante y estamos viendo en varios países de Latinoamérica y del mundo un aumento importantísimo en los casos. 7 millones de crecimiento de casos en una semana, hecho que no se veía desde enero del 2021. Hoy iniciamos la vacunación contra influenza en todo Chile y de hecho la lanzamos en un consultorio municipal en Ñuñoa en compañía del presidente de la República y también de los subsecretarios. Chile adquirió 8 millones de dosis de vacuna contra la influenza. Sabemos que es muy importante que esta vacuna se coloque para evitar justamente que tengamos dos virus circulantes en Chile en el invierno. Y hay que favorecer nuevamente en este caso a los adultos mayores. El calendario de vacunación, que se los doy a continuación, comienza hoy día lunes con los mayores de 90 años y embarazadas en edad gestacional con mayor de 33 semanas. Y va variando a medida que corren los días. El martes 6, personas entre 87 y 89 y manteniendo las embarazadas también entre 25 y 32 semanas. El miércoles, personas entre 84 y 86. Jueves, entre 82 y 83. Viernes, 80 y 81. Y con las embarazadas entre 17 y 24 semanas el miércoles, menor de 16 semanas el jueves y rezagadas el viernes. Es muy importante que la gente cumpla el calendario, al igual como lo hacemos con el calendario de coronavirus, para evitar justamente aglomeraciones, atochamientos. Vacúnense para evitar la influenza, como lo hemos hecho en otros años. A continuación, daremos a conocer... una cosa importante. No se requiere permiso especial para ir a vacunarse contra la influenza. Se requiere el carnet de identidad y recordar el calendario de vacunación que está en la página web del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no es necesario sacar un permiso especial, así como no es necesario sacar un permiso especial para vacunarse contra coronavirus. A continuación vamos a los datos de la evolución de la pandemia en el día de hoy a cargo del subsecretario Alberto Duñac.
Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 5.807 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.115 son personas sintomáticas y 1.375 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a la fecha el 1.032.612, de los cuales 42.794 son casos activos y 965.641 son casos recuperados. Hoy disponemos en el país de 3.931 camas críticas en la red integrada público-privada. De ellas, 3.767 se encuentran ocupadas, lo que equivale a un 96%, quedando 164 camas disponibles a nivel país. De los 3.767 pacientes hospitalizados, 2.883 se encuentran hospitalizados en unidades de intensivo por complicaciones severas producto del COVID-19. De ellos, 2.517, es decir, un 87%, requieren de apoyo de ventilación mecánica. Los diferentes rangos de edad han tenido un comportamiento diferente en los últimos meses. Si bien todos ellos incrementan en el mes pasado, son los grupos de entre 50 y 70 años los que tienen las cifras más elevadas. Y ahí en el gráfico ustedes lo ven en colores amarillo y verde. Ellos representan en conjunto un 57% de los hospitalizados hoy en unidades de cuidados intensivos. En cambio, los grupos de mayores de 70 años, que es la gráfica azul, la línea azul, han mostrado una disminución sostenida en las últimas 3 semanas. Señalamos esto porque vemos que todas las poblaciones, todos los grupos etarios están representados en este gráfico, los menores, los mayores, y cada uno de ellos representa un riesgo muy importante para su salud. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Informática en Salud, DEIS, lamentamos el fallecimiento de 33 conciudadanos, con lo cual la cifra de decesos asciende a los 23.000 1.677 a lo que va corrido de la pandemia. La cifra entregada en el día de hoy es más baja que el promedio semanal, que es del orden de 80 fallecidos al día, como generalmente ocurre los días lunes, por el desfase que existe en las inscripciones de los fallecimientos en el registro civil. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 45.821 exámenes, alcanzando a la fecha el total de 11.537.423 a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas es de 12,25% a nivel país y de 13% en la región metropolitana. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 189 recintos de hospedaje con una capacidad de 13.606 cupos, de los cuales 8.167 están ocupados y el resto evidentemente disponible para quien lo requiera. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario. El plan de vacunación contra COVID-19 continúa en forma constante y en forma muy intensiva. Y hay información muy importante desde el punto de vista científico que estamos evaluando. Hasta ayer, con primera dosis, se lograron vacunar 6.940.748 personas. Y con dos dosis, 3.846.294 personas. Con una dosis, por lo tanto, ya tenemos vacunado una cantidad muy importante de personas, un porcentaje alto de la población, y eso nos da esperanza. Todos tuvimos miedo con la pandemia y tenemos mucho temor, y es por eso que tanto el presidente como el ministro que habla se vacunaron en la época que les correspondía por edad. Por eso es muy importante que la gente siga vacunándose, sobre todo en relación a las cifras que dio el subsecretario. Los mayores de 70, que ya tienen sus dos vacunas, han disminuido su ingreso a UCI. Y la gente menor, sobre todo entre 29 y 69 años, han aumentado su ingreso a las unidades de tratamiento intensivo. Por eso quiero recordar también el calendario de vacunación en contra del coronavirus, que a partir de hoy día, lunes 5 de abril, comienza con las personas de 52 años, martes 51, miércoles 50 y después los rezagados. Continuación de la segunda dosis a toda la población vacunada con primera dosis y vacunación de población rezagada de grupos objetivos anteriores. Es muy importante que nos sigamos vacunando, es un esfuerzo grande que ha hecho el país. Es una tradición que se relaciona con el Estado de Chile y con el Ministerio de Salud. Los efectos del plan de vacunación contra coronavirus COVID-19 se evalúan permanentemente. Y en este sentido quiero darle la palabra al doctor Rafael Araos, que nos informará sobre las evaluaciones que estamos realizando en relación al plan de vacunación contra COVID-19. Doctor Araos, por favor.
Gracias, ministro, subsecretaria, subsecretario. Bueno, les quiero contar hoy que nosotros en el Ministerio tenemos plena conciencia de la importancia que tiene generar y difundir datos acerca de la efectividad de la vacuna contra SARS-CoV-2. Con efectividad nos referimos a entender y observar cómo funciona la vacuna en el mundo real, es decir, fuera de un ensayo clínico. Para esto lo que hicimos fue conformar un grupo multidisciplinario de personas que trabaja en evaluar la efectividad de la vacuna, que está reunido desde antes del inicio del programa, de hecho, a fines de enero, y que ha venido trabajando todo este tiempo esperando tener un tiempo suficiente de seguimiento del grupo de personas vacunadas y también del grupo de personas no expuestas a la vacuna, para poder concluir con datos que sean científicamente válidos cómo se comporta la vacuna, en particular la vacuna del laboratorio Sinovac, para la cual sabemos que hay menos información disponible. Dicho eso, nosotros al día de hoy estamos completando ese periodo de seguimiento, por lo tanto esperamos estar en condiciones de difundir resultados detallados, tanto del método de análisis como los resultados de los mismos, a partir de la segunda mitad de las próximas semanas, entre miércoles y viernes. Dicho eso, si hiciéramos un punto de corte hoy y analizáramos los datos hoy, podemos decir con mucha certeza que ambas vacunas, pero en particular, cierto, el foco puesto en la vacuna de Sinovac, es una vacuna que es efectiva para prevenir cualquier tipo de infección por SARS-CoV-2, para prevenir COVID sintomático, para prevenir hospitalizaciones y para prevenir ingreso a UCI. Con respecto a la prevención de mortalidad, la señal también es positiva. Sin embargo, como ya todos saben, la mortalidad es un evento tardío, por lo tanto, a diferencia de los otros eventos, necesitamos que pase un poco más de tiempo para poder concluir en forma certera acerca de esta efectividad. En resumen, entonces, podemos decir, cierto, que las vacunas que estamos usando en Chile son efectivas y los detalles de lo que les estoy contando los tendrán la próxima semana. Y quiero terminar diciendo que el éxito del programa de vacunación no depende solamente de la vacuna, sino que depende que todos los que estamos involucrados, todos los actores, trabajemos en forma conjunta para mantener no solamente la cantidad de vacunas que estamos poniendo todos los días y la aceptación de la misma, sino que también las medidas de salud pública que hemos ido aprendiendo a tener durante el tiempo. En la medida que podamos darle a la vacuna espacio y tiempo para funcionar, vamos a tener un mejor resultado. Gracias, ministro.
Muchas gracias, doctor Araos. Quisiera recordar también que la vacuna contra la influenza se puede colocar 14 días después de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, en el caso que alguna persona esté en ese grupo. Quisiera también decir que en general creemos que en este momento lo que necesitamos de la opinión pública, de los políticos, de los comunicadores, es una actitud propositiva, una actitud de trabajar en conjunto, de buscar alianzas, de pensar en el futuro de Chile y obviamente tener apoyo transversal para el manejo de la pandemia. Aunque no lo había discutido con mi equipo, creo que es importante reconocer el mensaje de don Heraldo Muñoz, que en un video muy positivo llama justamente a la unidad de todos los chilenos para combatir el coronavirus en este momento en que obviamente estamos pasando por una situación más tensa en relación sobre todo a la ocupación de camas y a la cantidad de pacientes que estamos detectando. Vamos a pasar a las preguntas de hoy día, comenzando con la primera.
Palabras entonces del ministro Enrique París desde La Moneda, dando el balance sanitario del día de hoy, que entre otras cosas se daba cuenta de 5.807 nuevos casos de COVID-19. Lamentablemente, 33 fallecidos, ya van 23.677 en total desde que comenzó la pandemia. Y en cuanto a los hospitalizados, 2.883 fue parte del balance sanitario que hicieron las autoridades de salud desde La Moneda. A propósito de la situación sanitaria, les quiero recordar la pregunta del día, que dice así: este fin de semana se registraron 12.000 detenidos en todo el país. ¿Crees que se debiesen endurecer los castigos? Sí o no, pudieron votar y por el momento va ganando el sí con un 85,2% de los votos. Pueden seguir votando a través de nuestra cuenta de Twitter y también en duna.cl.
Yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. El sábado tiene nuevas historias que contar. La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura de fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en edición impresa, papel digital, app Early Access y latercera.com.
Y antes de irnos, queremos invitarlos a una nueva edición de Los Constituyentes con Polo Ramírez esta noche a las 20:30 horas a través de nuestro Instagram, arroba Radio Duna. El invitado de hoy es Pancho Reyes del Distrito 8, que es gigante, que tiene las comunas de Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú, para que entren a las 20:30 y sepan parte de sus propuestas de constituyente.
13 horas con 23 minutos, nos vamos. Viene a continuación Cartas Notables junto a Bárbara Espejo y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, nos reencontramos mañana a partir de las 12 horas.
Chao, buenas tardes.
Chao.